Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza.
Hemos venido mirando a un Jesús que valiente, muy valiente. A veces pienso que el cristianismo ha ido perdiendo en valentía, en coraje. Yo soy un asiduo lector de la Biblia, no solamente para la homilía, sino porque la figura de Jesús me parece de una fuerza que siempre siento que, por más que yo realice, me quedo corto con la fuerza y la importancia de esta figura, y que el cristianismo, del que formo parte, siempre estamos todavía muy distantes de su fuerza y de su potencialidad. Pienso, por ejemplo, en cómo se atrevió a entrar a la ciudad en la Pascua y al templo. Tres cosas importantes, es decir, no lo hace de fuera, sino que va a la ciudad. Escoge un tiempo, el tiempo de la Pascua de los judíos. Y tercero, se mete al templo. O sea, que te va a tu ciudad en un tiempo muy importante para ellos y se mete al templo. Y allí, es decir, no huye de la realidad, sino que enfrenta la realidad y allí intenta introducir un mensaje nuevo de quién es Dios, de quién es Dios. Y la radicalidad de aquel mensaje, como ustedes se acordarán, que ya lo predicamos aquí, era que los religiosos habían utilizado el templo como un negocio. Estaban utilizando la casa de la oración, la casa de la solidaridad, la estaban utilizando para el dinero, para el negocio, para comerciar, negociar y comerciar con la fe. Y Jesús hace algo bien, bien tremendo. Primero que los sacude, es decir, dándoles a entender que han traicionado la razón por la cual un templo debe existir, que es precisamente para que sea un oasis de oración y un lugar donde se nos alimente para la solidaridad. Y dice algo muy fuerte Jesús allí: desde entonces ya los templos son importantes, como este templo y cualquier otro templo, pero Él es de ahora en adelante el templo. Ya no hay que mirar a lo que hacen los templos, lo que dicen los templos, sino que hay que mirar a Jesús mismo. Él viene a decirnos quién es Dios, quién es el Padre, porque los templos han traicionado su mensaje. Él viene a sustituir la antigua visión de Dios, la antigua ley. Él es la nueva alianza, Jesús mismo. Y lo bello de esto, como les decía yo antes, es que al colocarse a Él, coloca que cada ser humano es también, puede ser también templo del Espíritu. O sea, que el templo se puede corromper. No tenemos que mirar necesariamente al templo, me tienen a mí. Yo vengo a traer una buena nueva, una buena noticia. Yo vengo a traerles a Dios. Pero además de que lo que yo le vengo a traer, ese Dios habita en ti. Y tú también eres templo de Dios. Es decir, Jesús se reconoce a sí mismo como el nuevo templo, la nueva alianza. Quiere romper con una antigua alianza que se ha corrompido totalmente. Pero además les dice que pueden entender su mensaje porque el Espíritu Santo habita en ti y tú también eres templo suyo. De modo que Jesús empieza, por supuesto, un mensaje como este. Trae conflicto y trae tensión, pero cuando tú tienes una verdad en tus manos que cargar, que es importante para liberar a la gente de tantas opresiones que estaban establecidas estas religiones, tú sigues adelante porque tú confías en la fuerza de la verdad que tú cargas en tus manos. Pero Jesús atravesó por distintas tensiones y distintos conflictos con distintos grupos por distintos motivos. Uno de los motivos es que los judíos esperan un Mesías, muy bien, vamos a acabar con la visión de los judíos, muy bien, pero lo vamos a hacer ¿de qué modo? De modo violento. Jesús viene a establecer un nuevo camino que no es el de la violencia. Y ese es el primer gran cambio que Jesús va a establecer con la gente, es que mi reino no es un reino impositivo mediante la violencia. Ese es el primer gran cambio que Jesús va a realizar entre los suyos, es que su camino no puede ser un camino de violencia. Si algo es bueno, no se puede imponer por la violencia. El bien solo se impone mediante el mismo bien. Y segundo, esta es la primera gran lección que Jesús va a traer. No nos vamos a imponer por la violencia, nos vamos a imponer por la fuerza de la humildad, del bien y del amor. ¿Ustedes no les ha pasado que a veces usted cree que porque alguien está contrario a usted, usted tiene justificado ser violento? Vamos a acabar con esos. Creer que porque yo tengo una verdad, algo bueno, lo puedo imponer mediante la violencia. Si uso la violencia, ya no hay tal verdad. Ya no hay tal cambio. Lo difícil es que creer que tú posees una verdad, utilices los medios de la verdad. Como cuando alguien nos hace algo malo y uno dice, como yo ahora soy víctima, yo me las voy a cobrar. Pues no, no hagan a los lo que otros te hacen, no lo hagas tú. Si alguien te da en una mejilla, dice la escritura, ponle. No está diciendo que seamos tontos, ven a darme aquí. Hello, es una metáfora. No caigamos en sus mecanismos, porque cuando tú caes en el mecanismo de la violencia, estás demostrando que el otro ha triunfado sobre ti. Tú no has triunfado. Puedes estar en el poder, sí, pero no has triunfado. Tú puedes lograr adquirir el poder, pero tú no has triunfado. No ha triunfado el bien. Ha triunfado nuevamente la violencia. El otro ha triunfado sobre ti cuando tú utilizas el mecanismo de la violencia. O sea que el cambio de Jesús es un poco retante. Yo vengo a traer un nuevo camino de verdad, pero no lo vamos a imponer con la violencia porque no sería verdad. Sería la victoria del mal sobre nosotros. Mantente con el bien. Lo que pasa es que nosotros a veces cuando somos muy buenos, la gente cree que uno es lo contrario. ¿Sí o no? Pero no. Jesús dice, paciencia, paciencia, el bien triunfará sobre el mal. La resurrección es el anticipo en la historia de lo que será el final de la historia. Dicen los teólogos, dice Pannenberg, eso se le llama prolepsis. La resurrección es En la historia ya se nos dijo lo que va a pasar al final de la historia. Que el verdugo nunca triunfará sobre la víctima. Que el mal no triunfará sobre el bien. Que el odio no se impondrá sobre el amor. Dice el Cantar de los Cantares, el amor más fuerte que la muerte. El amor sí va a triunfar. Pero yo quiero hablar de esto porque cada vez veo más, incluso en gente que quiero mucho, que como que cree que porque carga una verdad la puede imponer de cualquier modo y me asusta. Y gente buena, y gente inteligente, y gente brillante. Sí, sí, deja aquí, deja que estemos. A mí también me dan ganas de torcerle el cuello a la gente, claro. Pero entonces tenemos que mirar a lo alto, a Jesús, que es el modelo. No miren a los modelos terrenales, porque todos somos muy humanos. A todos nos dan ganas de torcerle el cuello a alguien, ¿sí o no? A todos. A todos nos dan ganas de pisotear de vez en cuando a alguien. A todos nos dan ganas de sacar el fuete y darle dos o tres correazos a alguien. Todos tenemos algo violento dentro, por eso no nos confiemos en nosotros ni en nadie totalmente como un absoluto. Miremos a Jesús, que siendo el Hijo de Dios, se hace el Cordero, pero resucita. Así que la primera tentación es caer en la imposición de la verdad, del bien, a través de la fuerza y de la violencia. Jamás he creído en eso y jamás Jesús promovió eso. Podía haber creado un ejército y lo que cogió fue unos cuantos pescadores. Yo que soy de Rincón y sé lo que son los pescadores, no creo que sea el mejor ejército del mundo para vencer una guerra. No lo creo. Es otro talante. No hizo un ejército como hubiesen esperado, como se hubiese esperado alguien que supuestamente viene de la tradición de David. Con todos sus ejércitos, podía haber tenido un ejército y formar un ejército y no cayó en la tentación. De hecho, habían grupos en la época de Jesús que también eran mesiánicos y que se hubiesen unido a él fácilmente para imponerlo a través de la fuerza, y dijo que no. Escogió humildes y sencillos pescadores. La violencia, no. Segunda tentación. Creer en mi verdad, creer en mi verdad, creer en la fuerza de lo que Jesús nos propone, del camino del amor, de la justicia, del perdón, pero hasta la mitad, hasta que me implique sacrificio. Es la segunda gran tentación de las iglesias. Y la iglesia también, muchas iglesias creen imponerse sobre los otros y son violentas. La violencia y lo sagrado ha sido muy estudiado por René Girard, eso está probado. Pero lo segundo es querer llegar hasta la mitad. Yo te creo en algo, pero no quiero el conflicto inherente a lo que yo creo. No dije la violencia, el conflicto inherente a lo que yo creo. Y aquí también tengo grupos de amigos así, tremendos, tremendos, pero siempre llegan al 40%, al 30%, al 25%. Como Pedro, cuando a Pedro le dijeron que probablemente por el mensaje que estaban llevando amenazaba con su vida, le dijo a Jesús, mira, lo de las multiplicaciones de los panes te quedó muy bien, lo del lavatorio de pies te botaste, no, eso es después. Te has botado con multiplicación de los panes, con milagros, tú hablas precioso, tú eres fascinante, tú eres seductor, tú eres maravilloso, pero estoy oyendo un rumor que no me gusta nada, que esto que nosotros proponemos tiene... Hay gente que se resiste y que podrían hacernos daño, podrían incluso ser violentos con nosotros o matarnos, se amenaza nuestras vidas. Porque siempre cuando tú tienes un mensaje que dar, hay quien te va a amedrentar, hay quien te va a tratar de sacar de tu canal, hay quien te va a tratar también de comprar el ser por un platito de lentejas. Y entonces Pedro le dice a Jesús, vamos a seguir predicando las cosas chéveres, la multiplicación de los panes, todo esto. Pero aguanta los caballos. ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Ah? Eso es excelente expresión americana para eso. Y Jesús, ni corto ni perezoso, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. El diablo no es este individuo feo con los cuernos. El diablo es lo que te separa de tu verdad, de lo que te separa de los principios. Al primer conflicto te tiemblan las piernas y quieres entonces echar para atrás y pueden negociar contigo. Jesús dice, sí, yo no quiero la cruz. Dice Jesús a Dios, aparta de mí este cáliz. Pero si no es posible que se haga, o sea, no es buscar la violencia, no es buscar el conflicto, pero toda verdad que vale la pena enfrenta con conflictos en la vida. Personales, sociales, comunitarios, colectivos, toda verdad tiene un precio. Pero Jesús dice, hay que pasar por él, porque el final vale la pena. Entonces hay dos cosas que me gustaría que vayan quedando claras de todos estos días de predicaciones en este mes. No caer en la tentación contraria a Jesús. No mires a los compañeros y compañeras porque todo el mundo tiene una dosis de violencia ahí escondida. Mira a Jesús en lo alto. Dice la lectura de hoy que Jesús se pondrá en lo alto. Hay que mirarlo en lo alto. Cuando tengas la tentación de ser violento, míralo en lo alto. Está allí en lo alto para ti. No es el camino la violencia. Cuando vayas a decirle cuatro, respira profundo, muélete la lengua y mira para arriba. No es el camino. Y no es que eres bobo. Es que tu verdad es más profunda que la verdad superficial que necesita imponerse. Si es verdad, no hay que imponerla. La impondrá la fuerza misma de su verdad. Lo segundo, y con esto quiero dejar claro lo que Jesús viene haciendo poco a poquito entre nosotros, es que la verdad implica constancia y perseverancia y que también tenemos que contar con el conflicto. El conflicto va a llegar. Yo no lo busco ni lo quiero, pero llega. Y es el momento de mirar arriba. Y ahí vino la transfiguración, que esto es algo hermosísimo que lo estudiamos la semana pasada, que los apóstoles tenían mucho miedo y Jesús comprendía ese miedo. Pero vale la pena. Vale la pena tanta lucha. Vale la pena que yo siga luchando tanto, que yo siga dando para adelante. Vale la pena tanto esfuerzo. Vale la pena que yo siga luchando por estos hijos, por este esposo, por esta esposa, por este país. Vale la pena. No es mejor que me dedique a pensar en mí mismo y se acabó. Es la gran tentación. Y Jesús viene y se transfigura en la montaña. Le dice, estos pobres no saben lo que les viene. Les voy a dar un adelanto. Y dicen que era de un blanco que no se puede reproducir, de un blanco que nadie había visto jamás. Y Pedro dice, ¿por qué no hacemos tres chozas y nos quedamos aquí para siempre? Pedro, ¿verdad? Qué listo. No quiere la cruz. Y después vuelve y dice, Jesús, te di un anticipo, pero ahora ya sabes lo que va a pasar. Pero ahora para abajo. A luchar. Te di un anticipo. Es como mi mamá, yo siempre les hago este cuento, de los tostones de mi mamá. Llegábamos con un hambre de la escuela tremenda. Y uno no quiere ni que le hablen ni nada. Yo quiero comer. ¿Sí o no? Y entonces queríamos robarle cosas al plato. Échamela. No. Pero en un momento nos les da una pena horrorosa a la madre. Y dice, toma este tostón. Hasta que yo termine. Porque después cuando va a servir no hay nada. Y uno con ese tostón que nos dice que el banquete que viene es bueno. Y esa es la transfiguración del Señor en lo alto. Se ilumina y nos dicen, vale la pena luchar, vale la pena aguantarse, vale la pena seguir. Ya yo he tenido un adelanto. Esa fue, la transfiguración es la compasión, el entendimiento de Jesús de nuestras dudas. Porque todos tenemos dudas razonables. y se anticipa allí maravillosamente. Y ahí está hoy de nuevo Jesús. Ya habló con los apóstoles, ya empieza a introducir una nueva, pero entonces se enfrenta a las figuras del poder religioso de la época. Ahí está Nicodemo, que representa a los judíos, y Jesús está haciendo un esfuerzo, incluso por esos líderes, tratar de convencerlos, no solo al pueblo, que ya el pueblo iba ahí con Jesús, no solo a los apóstoles, sino también a los líderes, que tienen una responsabilidad importante en un país. Hay que tratar de convencerlos. Hay que hacer todo el esfuerzo por convencerlos. Y Jesús hace su gran esfuerzo hoy con Nicodemo, una figura, un líder judío, un líder que tiene una idea de cómo se tienen que hacer las cosas, y Jesús trata de convencerlo con una oferta distinta. Y son distintas las cosas que les propone Jesús a Nicodemo, poniéndose en lo alto. Lo invita a que se acerque a la luz. Él es la luz, acércate a la luz. Tú no eres la luz, busca la luz. La primera herramienta, todos aquí somos líderes, porque en esta iglesia hay mucha gente que es líder de cosas. Aquí está alguien que trabaja en una universidad dirigiéndola, allí está aquel que trabaja con los federales, aquí está la administradora del tribunal de quiebras, aquí hay un juez, aquí hay, todos somos líderes, tenemos un liderazgo en la sociedad. Es importante que contagiemos este liderazgo a otra gente. Y entonces aquí vienen varias propuestas que Jesús le hace a los Nicodemos de la vida. Número uno, nadie tiene la verdad. Nadie tiene la verdad. Puede ser religioso, pastor, sacerdote, papa, no tiene la verdad. Jesús invita a buscar la verdad. Ese es el primer gran cambio. Salir de creernos dueños de la verdad a convertirnos en buscadores de la verdad. Esta es la primera gran actitud del verdadero líder, que debemos contagiar eso en los demás. Nadie tiene la verdad que hay que aplicarle a todo el mundo. Tenemos que ponernos en la situación de buscar la verdad. Segundo, en esa búsqueda de la verdad, tenemos que adoptar algo muy importante, que la verdad le será comunicada mejor a los humildes y sencillos. Esta es la segunda. Estos líderes están acostumbrados a tener la verdad, no a buscarla. Y Jesús dice, además de eso, de que hay que buscarla, acércate a los que tienen más cercana a ellos la verdad. Los humildes, lo que les fue ocultado, lo que les fue escondido a los sabios y a los entendidos, les fue revelado a los humildes y sencillos. Dos características nada más, y con los que las quiero dejar. No poseemos la verdad. Buscamos la verdad. Jesús nos enseña a buscar la verdad. Y segundo, que la verdad hay que comenzarla a buscar cerca de los humildes y sencillos. Hay que preguntarle a este pueblo qué es la verdad. Hay todo un proyecto de agenda ciudadana, un proyecto de ciudadanía, un proyecto de que la gente tiene algo que decir. Pues esa es la actitud correcta. Nadie tiene la verdad, pero además la tenemos que buscar, pero afinar sobre todo el oído en aquellos pobres y humildes y sencillos, porque decía la regla de San Benito, que Dios a veces revela lo más indicado al más olvidado. A los jóvenes, dice. A veces el más joven es que sabe cuál es exactamente lo que es más importante en un momento determinado de la vida. Busquemos la verdad y pongamos el oído allí en los que son pobres y humildes y sencillos. Con este mensaje los quiero dejar hoy. Número uno, Jesús es está ahí en lo alto. No caigamos en la violencia. Busquemos siempre su verdad por los caminos de la paz. Dos, sigamos junto a Él. Caminemos con Él. Que los conflictos inherentes a la vida no nos espanten, porque ya hemos tenido un anticipo en la historia de lo que será el final de la historia. Busquemos la verdad junto a los sencillos, y cuando vengan las dificultades inherentes al camino de la vida, sostente en pie, porque el que está en lo alto nos ha dicho que Él resucitará en el último día. Jesús está, recuerden, la cuaresma es eso, metiéndose, tratándose de meter en nosotros para cambiar nuestras ideas de Dios y empezar a encontrar un Dios que nos libere, un Dios que nos dé plenitud y posibilidades nuevas a nuestro ser.
Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal encuentroconlaesperanza.com. Allí encontrarás mensajes e información adicional.